En la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso, que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas.
Hola a todas y a todos, soy María José García y os doy la bienvenida como cada lunes a Red Refugio. Y me encanta saludaros una semana más desde aquí, desde la Onda Local de Andalucía, para comenzar con este programa que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, hace desde esta casa.
Todos los sueños de mi alma se derramaron en el mar.
Red Refugio es un espacio al que tenemos especial cariño y en el que trabajamos con especial sensibilidad, ya que cada semana mostramos de un modo u otro las diferentes realidades de las personas refugiadas y también las razones tan complicadas y los motivos que hacen que estas personas intenten llegar a Europa. Y este espacio lo hace posible un grupo de personas, tanto de CEAR como de la Onda Local de Andalucía, y por parte de CEAR hay un grupo de voluntarios, Diego y Luismi. Bueno, este último me tenía un poquito abandonada, regresa hoy ya después de un grandísimo verano de vacaciones. Luismi, bienvenido. No, no sé si me conoces, soy María José.
Uy, muchas gracias, sí, sí te conozco. Lo que pasa es que no te reconozco, porque vienes de un moreno de playa.
Sí, la verdad, tremendo. Yo sigo aprovechando los fines de semana, no te
ya,
voy a mentir.
Ya veo, ya.
Bueno, pues encantada de tenerte otra vez con nosotros, Luismi. Seguro que te echaban mucho de menos los oyentes en casa.
Muy bien, muchas gracias.
Y bueno, no sé si tú recordarás, Luismi, el año pasado, no sé si a lo mejor fue contigo o con otro compañero, más o menos fue por noviembre, dedicábamos un programa a Mauritania. Concretamente, nos hacíamos la siguiente pregunta. ¿Persiste la esclavitud en Mauritania? Pues bueno, hoy vamos a responder a ella analizando la situación del país y desgraciadamente nuestro programa de hoy va a responder a esta cuestión. Y sí, persiste la esclavitud en Mauritania. La esclavitud en Mauritania está en el punto de mira de la ONU, así lo publicaba la revista Atalayar en febrero de este año 2021. Mauritania es el cuarto país del continente con mayor número de esclavos por cada 1.000 habitantes y el primero de África Occidental. La República Islámica de Mauritania fue el último país del mundo en prohibir este tipo de práctica y lo hizo en 1981, aunque no fue hasta 2007 cuando comenzó a penalizarse. Además, cinco años después, quedó recogida como crimen de lesa humanidad en la Constitución mauritana y ya en 2015 se desarrolló una ley más extensa que incorporaba los delitos previstos en los instrumentos internacionales contra la esclavitud, establecía su imprescriptibilidad, es decir, estos delitos no perdían vigencia, y recogía la creación de 3 tribunales especiales para juzgar este tipo de prácticas. ¿Y qué ocurre? Pues que a pesar de toda esa legislación que acabo de mencionar, Naciones Unidas mantiene su preocupación ya que la aplicación de todas estas leyes no es plena y esto es algo que vamos a ver hoy a lo largo de nuestro programa y una cuestión que numerosas organizaciones comprometidas con la liberación de esclavos en todo el territorio, como por ejemplo SOS Slave o la Iniciativa para el Resurgimiento del Movimiento Abolicionista, pues vienen denunciando desde hace muchos años. Hoy vamos a ver datos y vamos a conocer casos concretos, pero bueno, antes de avanzar, Luismi, vamos a concretar bien qué supone toda esta práctica de la esclavitud.
Pues mira, María José, el canijo decía en la canción de cabecera los rostros de la vergüenza. Uh-huh. Lo dice en la letra. Pues efectivamente, Eso es como se nos quedan, nuestros rostros, con mucha vergüenza, vergüenza ajena por todo lo que está pasando con este tema. Me preguntas qué es la esclavitud, cómo se define. Pues esclavitud no es más que una condición por la que una persona pues está sometida a otra, perdiendo lógicamente su libertad. Así el esclavista pues toma posesión del esclavo, pudiendo disponer de su destino. Fíjate, estas personas, y estamos en el siglo XXI, se convierten prácticamente en mercancías que pueden comprarse y venderse, como los coches, vamos.
Y bueno, Luismi, esto tendrá su historia, ¿no? ¿Cómo surge algo tan horrible y tan horroroso?
Pues como surgen muchas cosas, por una cuestión prácticamente económica y desde hace ya bastantes siglos. Fíjate que griegos y egipcios ya la practicaban para el desarrollo de ciertas actividades relacionadas con la construcción y el trabajo en el campo, que por esa época no faltaba, y lo veían tan normal encima. Debemos recordar, por ejemplo, que esclavos africanos fueron llevados a América con la llegada de los europeos al nuevo continente, siendo utilizados como mano de obra.
Y bueno, digo yo, Luismi, todas estas prácticas vulneran descaradamente los derechos humanos.
Hombre, por supuesto, María José. El artículo 4 de los derechos humanos, por si alguien no lo sabe, dice: nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Así que desde la adopción de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos hace más o menos 70 años, ha habido enormes progresos, y ciertamente los ha habido en los 150 años transcurridos desde que economías enteras se basaban en la propiedad de nuestros semejantes.
¿Y qué se ha conseguido, Luismi, en todos estos años? Algo se habrá hecho, ¿no?
Bueno, sí, gracias a la lucha de muchos de esos países y de quienes apoyan su abolición, se van consiguiendo cosas poco a poco. Eso sí, muchas cosas en la teoría y no tantas en la práctica. Fíjate que los activistas de algunos países, por ejemplo en Mauritania, dicen que se ha encarcelado a más defensores en contra de la esclavitud que a dueños de esclavos.
Los esclavos humillados, así titula el periódico El Día de Canarias, un reportaje que publicaba el pasado mes de junio sobre cuatro jóvenes mauritanos que huyeron precisamente de la esclavitud en su país.
Eso, o sea, que además de esclavos humillados. Mira, humillaciones e insultos para los que sí que pudieron ir a la escuela, trabajo sin sueldo, prohibición de reunirse, comunicarse o mezclarse con mauritanos blancos, privación de la nacionalidad y de recursos básicos y necesarios como la sanidad. Así han vivido durante años estos cuatro chicos.
Y esta es la realidad de Mauritania, la que no debería ser, ya que, como hemos visto, lo prohíbe la ley. Sin embargo, lo cierto es que, como estos cuatro jóvenes, miles de mauritanos deciden alejarse de todo esto, de su país y de su familia, y lo hacen para dejar atrás la esclavitud. Las cifras sobre la prevalencia de esta práctica en Mauritania se estimaron en 2018 por la Fundación Work Free, en trabajo conjunto con la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Internacional de las Migraciones. 90.000 personas bajo regímenes de esclavitud es la cifra más reciente que se tiene sobre este país africano, lo que supone un 2% de su población. En efecto, esto es una estimación, ya que el gobierno de Mauritania no recoge datos en este sentido. Eso sí, las Naciones Unidas no para de recomendarlo como paso fundamental para erradicar de una vez y por todas toda esta lacra.
Pues sí, María José, nos preguntamos todos y todas de dónde viene esa esclavitud y por qué. Precisamente yo mismo he mencionado antes eso de la prohibición de relacionarse con mauritanos blancos. Si te parece, vamos a ver de dónde viene todo esto.
Pues mira, te lo cuento yo. Resulta que Mauritania actualmente tiene alrededor de 4 millones y medio de habitantes. Pues bien, se estima que en torno al 30-40% de esta población es la población árabe blanca, es decir, de origen árabe bereber, y es la que se conoce como moros blancos. El otro 30-40% serían los aratines, conocidos como moros negros y probablemente de origen descendiente de esclavos. De esta forma, la población negra subsahariana constituye solo la tercera parte de la población.
Pues mira, curiosamente en Mauritania, esclavitud es una palabra que nadie pronuncia en voz alta, pues a priori, claro, está prohibida. Sin embargo, muchos de los antiguos esclavos siguen trabajando para sus antiguos amos, una posibilidad que les brinda su integración paulatina en la sociedad, pero también supone un elevado y gran factor de abuso.
Pues sí, porque digamos que socialmente se ven obligados a trabajar para sus antiguos amos. Por ejemplo, el niño que antes manejaba un burro de carga ahora acaba convirtiéndose en el chofer de esa familia, ¿no?, de sus amos. O por ejemplo, antiguos esclavos son reclutados por sus ex amos para trabajar en una envasadora de pescado. Hijos de antiguos esclavos o incluso ellos mismos tienen o se ven en la obligación de ir a la casa del amo cuando éste necesita de un pastor o de una criada. Sobre todo esto ocurre en los pueblos, ¿no? Se sabe quién tiene un amo o quién ha mandado a su hijo o a su hija la ciudad a la casa de un amo.
Bueno, otra forma camuflada de esclavitud, ¿no? En fin, todo esto continúa sucediendo en Mauritania y es que hablamos de un país donde más del 30% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Perdón. Esto provoca constantes vulneraciones de derechos, tal y como estamos viendo con esta práctica ilegal.
Hablamos de un país donde Naciones Unidas afirma que los malos tratos y la violencia ocurren con frecuencia, donde las mujeres viven una situación precaria, discriminadas por su género y origen étnico, en el caso de las aratines, donde el Código Penal establece incluso la pena de muerte a quienes cometan actos impúdicos con individuos de su mismo sexo. Un país donde se ataca, se intimida y se enjuicia la libertad de expresión y la libertad religiosa.
Y lo hemos visto antes, la población mauritana huye de toda esa realidad.
De que los años han pasado y yo ya me he acostumbrado a ir viviendo sin ti.
Y queremos seguir conociendo la situación de esclavitud que a día de hoy se sigue viviendo en países como Mauritania. Y la palabra esclavitud quizá a nosotros nos suene demasiado lejos, ¿no? Algo que pertenece al pasado, incluso a otros lugares, a otras culturas, pero bueno, lo estamos viendo hoy, ¿no? Y lo estamos comprobando, nada más lejos de la realidad.
Pues sí, y para seguir ampliando conocimiento en este sentido, pues hoy vamos a recibir en nuestro espacio de entrevistas a Rocío Mateo. Rocío es letrada en el Servicio Jurídico de CEAR en Sevilla. Y ella lleva algunos casos de personas mauritanas que han llegado este año a nuestro país, huyendo precisamente de esa esclavitud.
Efectivamente, así que bueno, creo que ya la tenemos y le vamos a dar la bienvenida a Rocío. Buenas tardes, compañera.
Hola, buenas tardes, compañera María José.
Bueno, encantado de saludarte y de tenerte aquí en Red Refugio. Y como ya sabes, nosotros hoy estamos hablando de Mauritania, hemos hecho un repaso por toda la situación del país, ¿no? Hemos hablado de la pobreza, de la vulneración de derechos, de la privación de libertad de expresión, entre otras, aunque hoy sí que estamos hablando de un tema concreto, que es la esclavitud. hemos hablado también de esa diferenciación que existe en la población, ¿no?, entre árabes blancos y aratines, y que a pesar de estar prohibida, pues siguen sucediéndose estas prácticas esclavistas. No sé si tú nos puedes hablar un poco de qué personas o qué perfil de personas suelen ser las víctimas de estas prácticas, ¿no? No sé si hablamos más de hombres, de mujeres, de jóvenes, de, lo hemos dicho, ¿no?, personas descendientes de esclavos, familiares de esclavos, y en qué condiciones vive un esclavo hoy en día en Mauritania, en pleno año 2021.
Pues, en primer lugar, María José, darte las gracias por la confianza en mí y en el servicio jurídico, y como letrada del programa de primera acogida dentro de SEAR Sevilla, pues un gusto para mí compartir estos conocimientos y esta experiencia profesional que vengo acompañando, apoyando a las personas procedentes de Mauritania. Antes de nada, me gustaría resaltar la complejidad de la materia, de la dificultad también para enmarcarla dentro del marco de la protección internacional, para que el Ministerio de Interior vea estas prácticas como unos motivos que dan lugar a la protección internacional a las personas. Entonces, es una situación, como vengo diciendo, compleja, y muchas veces te sorprende, incluso como profesional, de saber que a un país en el que está a menos de 400 kilómetros de nuestro archipiélago canario, donde actualmente están procediendo muchas personas de Mauritania y que son derivadas a nuestro servicio de primera acogida aquí en SEAR Sevilla, vienen relatando su motivo de huida de Mauritania como personas que están sometidas a situación de esclavitud. Me preguntabas por el perfil de las personas. En este momento, el perfil de las personas que estamos recibiendo son hombres que vienen solos, pero eso no quiere decir que no se estén sometiendo a situación de esclavitud o a formas análogas a la esclavitud a mujeres y a familias enteras, porque ahora lo veremos, que la esclavitud afecta a familias, porque son esclavitud hereditaria. En los textos estudiando para apoyar nuestros casos, se le denomina esclavitud hereditaria. Uh-huh. Por lo tanto, abarca a cualquier persona, y especialmente a las mujeres, porque dentro de las formas análogas a la esclavitud tenemos la esclavitud sexual o tenemos también el matrimonio forzado, que también se puede entender como una figura análoga a la esclavitud, o también cómo son las mujeres obligadas cuando mueren sus maridos, son cedidas a otros miembros varones de la familia, normalmente a hermanos de su esposo fallecido. Entonces, también pone ese foco, esa mirada de género al trabajo que venimos realizando y a las prácticas que vulneran los derechos humanos con esa perspectiva de género.
Buenas tardes, Rocío. Soy Luismi. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Pues nada, aquí estamos. Mira, te quería preguntar, mucha gente huye de Mauritania por la esclavitud, como hemos estado hablando aquí en el programa. Esto, claro, es una realidad que creo que tú misma nos puedes corroborar, porque sabemos que CEAR trabaja con casos así, de personas que solicitan la protección internacional. ¿Te has encontrado con más de un caso a lo largo de tu trayectoria, imagino, ¿no? De todo modo, ¿suele ser este el principal motivo de huida del país o hay más motivos?
Pues, Luismi, especialmente por mi carrera profesional y por mi uh-huh. experiencia en estos casos, te diría que sí, que la respuesta es afirmativa. Mi conocimiento y mi experiencia me dice que el principal motivo es que huyen de situaciones de esclavitud. Hay chicos que es una esclavitud, podríamos decir, extrema. Ahora podemos explicar esa casuística dentro de los hechos que se producen dentro de una situación de esclavitud, y también situaciones de discriminación, racismo, servidumbre. También es muy importante diferenciar la otra figura, ¿no? La servidumbre por deuda, la servidumbre de la guebla, el matrimonio forzado. Pero principalmente por mi trayectoria profesional diría que sí, que es el principal motivo. Hago énfasis en un caso que conocí por primera vez en el 2018, ajena a esta situación, y era un joven mauritano que desde pequeño había sido esclavo, ya que su familia estaba en situación de esclavitud, y ahora, en estos últimos meses, estoy profundizando en los casos que estoy apoyando y llevando a cabo.
Y Rocío, nos preguntamos, ¿tu papel como letrada ante estos casos? No sé, ¿cómo afronta una abogada, una letrada, un caso de una persona que solicita la protección internacional porque viene huyendo de la esclavitud? ¿Cómo se le apoya?
Pues, en primer lugar, lo primero que yo realizo en mi rol profesional como abogada en el programa de primera acogida es impartir una charla jurídica, ya que estas personas, principalmente los casos que conozco en la mayoría, ya vienen formalizados en Canarias. ¿Qué quiere decir formalizado? Que ya su entrevista de protección internacional ya la han realizado en la comisaría de la Policía Nacional de Canarias. Entonces se imparte un taller, una charla jurídica, en el que se le explica pues todos los derechos, obligaciones, el procedimiento administrativo que conlleva la petición de protección internacional, y después yo reviso ese documento que cada persona tiene para detectar si hay un caso que le llamamos perfil elegible, un caso que responda a la Convención de Ginebra sobre Estatuto de Personas Refugiadas y a nuestra ley de asilo y nuestro marco normativo estatal. Uh-huh. Entonces, en ese caso, realizo entrevistas individuales para profundizar, y algo que es muy importante es apoyar en la ampliación de alegaciones de cada caso, apoyándoles a la reconstrucción de sus hechos, ya que esas entrevistas son escuetas y hay que profundizar para que la persona te cuente con detalle aquellas vivencias para poderlo enmarcar y que la OAR apruebe su estatuto como persona refugiada.
Se tienen que sentir muy bien. Ay, perdón, dime, dinos.
No, dale, Luismi, sí, adelante.
No, que te iba a decir que se tienen que sentir muy acogidos, ¿no?, por vosotros, en este caso por CEAR.
Y la muestra... yo pienso que sí, porque ante todo el trato humano es lo principal, uh-huh, y la escucha activa, y quiero resaltar en este lugar que la acogida se produce por diferentes áreas. Mi área es la jurídica, pues yo realizo el trabajo jurídico. Mis compañeros y mis compañeras del área de intervención social pues realizan todo lo que es la acogida al centro de acogida. Y mis compañeros y compañeras del área psicológica todo lo que es el apoyo psicológico. Entonces, desde mi área, para mí es muy importante esa entrevista individual, donde profundizamos, donde escuchamos sus historias, donde las personas muchas veces pues se rompen a llorar, ¿no? Por toda esa contención que también se realiza en nuestras intervenciones, ¿no? Porque son casos muy sensibles y gente pues admirable que haya arriesgado su vida en una patera para llegar a nuestras costas huyendo de una situación que vulnera los derechos humanos más fundamentales que tenemos cualquier ser humano, ¿no? Entonces, la acogida se produce de esa manera, ¿no? Y también resaltar, que también lo quiero poner en valor porque me parece también muy gratificante para nosotros las profesionales, que son personas con una enorme resiliencia, porque cuando te hacen el relato y te cuentan los hechos concretos de cómo han vivido esa situación, cuando han dicho yo no quiero ser como mis padres, como mi familia, que han estado toda su vida en una situación de esclavitud, o padres, madres que fallecen, familiares, porque no tienen acceso al sistema sanitario, unas personas con una resiliencia loable, ¿no?, admirable, unas personas muy agradecidas con el trabajo que realizamos, personas muy colaboradoras, personas que son muy respetuosas, y es un gusto, la verdad, trabajar con estas personas.
Hablando de leyes, ¿qué dice la ley en Mauritania sobre la esclavitud? Y lo más importante, ¿qué sucede en la práctica?
Pues, Luismi, en primer lugar, antes de hacer unas reseñas al marco normativo de Mauritania, sí que me gustaría una pequeña reseña al marco normativo internacional. Como he dicho al comienzo de la entrevista, es una materia muy compleja, poco conocida, que podríamos llevarnos un monográfico aquí hablando de Mauritania, ¿no?
Ya, claro.
Pero una pincelada, ¿perdón?
No, que te iba a decir brevemente, porque ya sabes que el tiempo en la radio es relativo.
El tiempo en la radio es oro. Pues brevemente, el marco internacional en cuanto a la prohibición de la esclavitud, tenemos la declaración de 1815, la Convención sobre la Esclavitud de 1926, que después se complementó con la de 1956, por supuesto el artículo 4 de la Declaración Universal y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales, Políticos, etcétera, y centrándonos en el marco de Mauritania, que es el que principalmente nos interesa, llama la atención que aun teniéndola prohibida en su constitución, en Mauritania, estamos ante una república islámica, abolió la esclavitud en el año 81, fue el último país en abolir la esclavitud y se criminalizó en el año 2007, es decir, en el 81 se abolió y hasta el año 2007 no se penalizó en su código penal como un delito. Únicamente hay que resaltar que penado por 10 años y en el 2015 se aumentó la pena hasta 20 años. Hay que resaltar que la sociedad mauritania tiene normalizada la esclavitud, por lo tanto hay la dificultad para erradicarla. También resalta muy importante para el marco de la protección internacional es la falta de responsabilidad del Estado mauritano, aunque tenga la división de poderes, en su inacción en cuanto a llevar a cabo políticas públicas para erradicarlas, una investigación, etcétera. Resaltar también que en el año 2015, en esa ley que se aumentó la pena, se constituyeron tres tribunales especializados en esclavitud. Son muy, muy pocas las sentencias, por lo que yo me he documentado, podríamos hablar de mínimas sentencias que han condenado casos de esclavitud, pero ante una situación tan compleja como en Mauritania, pues sería algo simbólico. Muy importante resaltar que las personas activistas, defensoras de derechos humanos, de organizaciones en contra de la esclavitud en Mauritania, sufren persecución. Eso sí. También es muy importante. Por lo tanto, estamos ante un Estado que permite que se produzca la esclavitud, a pesar de que tienen firmados tratados internacionales y en su propia constitución la prohíbe, y en su código penal.
Sí, Rocío, la verdad es que me da mucha pena cortarte, ya sabes, nos quedamos sin tiempo, pero te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros y que nos hayas dado toda esta información tan importante que todos debemos conocer. Te lo agradecemos muchísimo.
Muchísimas gracias a ustedes por este programa tan magnífico y un gusto haber participado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Rocío. Un saludo.
Un saludo.
Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad sin entender lo que está pasando.
Y ahora sí, compañeros, nos tenemos que ir, nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, agradecemos como siempre a CEAR, la Comisión Española de los Refugiados, y a la Onda Local de Andalucía por hacer posible Red Refugio. Y este espacio hoy ha sido dirigido por María José García, Luis Mimillán, por parte de CEAR, y en la realización técnica de la Onda Local de Andalucía, Ángel Macías. Todos los programas que hacemos están disponibles en nuestros canales de Spotify y de iVoox, donde los podéis encontrar por CEAR Andalucía Red Refugio o bien en la página web de la EMA, www.emartv.es.
Y también podéis escribirnos a las redes sociales de CEAR Andalucía. Tenemos Twitter y Facebook y somos CEAR Andalucía en ambas plataformas. Animaros y nos escribís si proponéis temas o enviarnos un saludo.
Pues ahora sí, Luismi, nos vamos. Menos mal que has vuelto ya a tus vacaciones. Arrancamos nuevo curso y nosotros con las mismas ganas de siempre. Red Refugio, te voy a ver ya la semana que viene.
Por supuesto que sí, María José. Aquí tranquila, que ya sí me quedo una temporada más por aquí, acompañándoos a todos y todas nuestros oyentes. Te veo el lunes, compi. Buena semana.
Igualmente, Luismi, muchas gracias. Y gracias a todos y a todas por hacer posible Red Refugio. Hasta el lunes.
Sin el viento, las velas, no puedo seguir aquí. Sin tierra firme no puedo vivir.
si la llave que guarda la mariposa de tu jardín.
Hasta aquí Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y EMARTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.